La actualidad mundial con RFI en enlace desde París.
Hugo Passarello.
Dos ancianas israelíes rehenes en Gaza fueron liberadas por razones humanitarias, según anunció Hamas. Esto mientras Estados Unidos aconsejaba a Israel que retrasara una esperada invasión para dar tiempo a negociar la liberación de más cautivos en el enclave palestino, enclave donde ya suma más de 5.000 las víctimas fatales por los bombardeos israelíes. En Argentina largó la carrera para obtener votos en vistas de la segunda vuelta de la elección presidencial, luego de que este domingo el candidato oficialista Sergio Massa obtuviera 37% del electorado por delante del libertario radical Javier Milei, que obtuvo el 30%, un sorprendente vuelco de las expectativas preelectorales. El deshielo de la Antártida Occidental se acelerará considerablemente en las próximas décadas y podría elevar el nivel del mar alcanzando 1,8 metros. Esto incluso si el mundo logra limitar el calentamiento global, según un estudio publicado este lunes. Estos son nuestros titulares. Vamos ya entonces con el informativo. El Comité Internacional de la Cruz Roja confirmó que Hamas liberó a dos rehenes en la franja de Gaza, rehenes identificadas como dos mujeres de edad avanzada, Yoshevdet Lishitz y Nurit Cooper, que ambas tienen problemas de salud. En un comunicado, Hamas afirmó que las había liberado por razones humanitarias. Es la segunda vez que el grupo deja en libertad a rehenes secuestradas desde el sangriento ataque el pasado 7 de octubre, que dejó 1.400 muertos. El pasado viernes, recordemos, una madre estadounidense y su hija adolescente pudieron dejar su cautiverio en Gaza. Se cree que ahí Hamas tiene retenidas a más de 200 personas. Gaza, donde también más de 5.000 personas murieron desde que empezaron los bombardeos israelíes. Entre las víctimas fatales hay 19 periodistas, como lo resalta a RFI el reportero palestino refugiado en España, Muad Hamed.
Hasta hoy, esta tarde, hay 19 periodistas palestinos que murieron en Gaza por bombardeo sus casas directamente. La mayoría asesinados en sus casas, en un misil a sus apartamentos. Entonces hablamos sobre víctimas que Israel saben exactamente quién va a matar. Hablamos sobre asesinos, porque estos son periodistas, en la mayoría, apoyo la Palestina resistencia. Hay muchos periodistas que sus familias mueren o han herido o fueron fijados porque los israelíes están destruyendo sus casas. Por eso, como periodistas palestinos, fuera de Gaza, estamos haciendo una ayuda para publicar las informaciones que estos periodistas pasan para nosotros, porque ellos tienen miedo para publicar estas informaciones. Porque tienen miedo que un misil israelí ataque en su casa.
Era Muad Hamed, periodista palestino refugiado en España. Ante la escasez de productos básicos para los más de 2 millones de habitantes de Gaza, los líderes europeos parecían dispuestos a seguir el ejemplo de las Naciones Unidas y países árabes y pedir una pausa humanitaria en las hostilidades. Al ser consultado sobre un posible cese al fuego, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo que primero tenían que ser liberados los rehenes. Sin embargo, Washington aconsejó a Israel que pospusiera un asalto terrestre en la franja de Gaza para ganar así tiempo en las negociaciones. Agregar que el presidente francés, Emmanuel Macron, viajará este martes a Israel y se reunirá con el primer ministro Benjamin Netanyahu en Tel Aviv. En Argentina ya se lanzó la carrera hacia el balotaje luego de la primera vuelta el domingo que dio la sorpresa al actual ministro de Economía y candidato Sergio Massa, quien obtuvo la mayoría de los votos, 7 puntos más que el segundo, el ultraliberal antisistema Javier Milei. Ambos compiten ahora para apuntalar a los electores moderados, electores que necesitarán para poder ganar el próximo 19 de noviembre. Así lo explica a RFI el analista político Nicolás Cereijo.
Sergio Massa tiene que volcarse a la unidad política y me parece que su discurso va en sintonía con justamente el peligro que puede representar Javier Milei, el peligro, digo, en estos términos para la cultura democrática. Y me parece que se va a afianzar desde ese lado, de apelar a ese voto vinculado con sectores más progresistas que quedaron quizá rezagados. Con dos particularidades, acá Milei logró una acaparación del voto joven. Eso hay que ver si lo sigue manteniéndose como primer tema. Pero segundo, en su discurso antipolítica, justamente dejó muchos heridos. Entonces ahí Milei ahora, para construir una mayoría, dependiendo de al no poder ganar en primera vuelta, me parece que ahí va a tener una mayor dificultad en relación a la construcción de consenso y mayoría que puede tener Massa. Me parece que por ahí puede estar también la clave de Massa.
Escuchaban a Nicolás Cerejo, profesor de Sociología Política en la Universidad de Buenos Aires y analista político. Los votos de la derecha se dividieron entre Milei y la ex ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, de la principal coalición opositora. Sin embargo, Bullrich quedó tercera, obteniendo 23,8% de los votos. La segunda vuelta se decidirá también en función del lugar al que emigren finalmente sus electores. Todavía no queda clara la tendencia, pero nuestro enviado especial a Buenos Aires, Alejo Shapire, pudo recabar algunos testimonios, como el de la jubilada Carola, habitante de un barrio acomodado de la capital argentina.
Ahora voy a votar por Milei, porque no quiero votar por Massa, no quiero votar por nada que tenga que ver con el kirchnerismo.
¿Cuáles son los argumentos para no votar por el kirchnerismo?
Y bueno, la situación del país actual está a la vista. No tengo que dar argumentos porque todo el mundo ve lo que está pasando con la Argentina.
¿Te preocupa algo de Milei o pensás que es lo más sensato?
Bueno, la verdad que no lo conozco porque nunca actuó en política anteriormente, que yo sepa, pero entre las dos opciones, como más así sé qué hizo y qué dejó de hacer, por eso prefiero la segunda opción. Pero es un riesgo, pero no hay más opciones. Tengo dos y voy a elegir la que me parece menos mal.
En su discurso del domingo por la noche, Bullrich dijo que no felicitaría a Massa por su victoria porque formaba parte del, cito, peor gobierno de Argentina. Sin embargo, Bullrich tampoco dio su apoyo a Milei. También elecciones en Venezuela, donde María Corina Machado se declaró vencedora de las primarias presidenciales de la oposición venezolana. Con más del 26% de las urnas escrutadas, la precandidata contaba con el 93% de los votos. La organización de estas primarias, que no se hacían desde 2012, exigió que la oposición, profundamente fracturada, trabajara unida. Aunque la unión no es total, como lo explica Valentina Torres, el politólogo y profesor de la Universidad Central de Venezuela, Carlos Romero.
Parcialmente, porque una cosa es la plataforma democrática y otra cosa es la Comisión Nacional de Primarias y todos los que participaron en ella, y otra cosa es el resto de la oposición venezolana que no participó en ella. Pero en todo caso, sea de una manera u otra, quien tiene mayor porcentaje en las encuestas para enfrentarse a Nicolás Maduro es María Corina Machado. El resto de los candidatos sorpresivamente sacaron muy pocos votos, ninguno llegó al 10%, es decir, fue un arrase, como decimos nosotros aquí. Ni siquiera los candidatos que uno pudiera creer que podían tener una buena figuración, como Enrique Capriles, que se retiró previamente, pero su nombre y su tarjeta quedó en el tarjetón electoral, en la planilla electoral, y sin embargo no llegó al 10%. Las encuestas fueron muy claras en ese sentido, no se equivocaron, que ninguno de esos candidatos iba a estar compitiendo con María Corina Machado por la banderín de la oposición democrática venezolana.
Escuchaban a Carlos Romero, profesor de la Universidad Central de Venezuela. La posibilidad de Machado para presentarse a las elecciones generales es todavía incierta, ya que sigue inhabilitada para ocupar cargos públicos por su apoyo a las sanciones impuestas al gobierno de Maduro. Vamos a México, donde el presidente de ese país, Andrés Manuel López Obrador, afirmó este lunes que presionará a su homólogo estadounidense, Joe Biden, para que abra el diálogo con Cuba. Los dichos de AMLO llegan después de una reunión este domingo en México con una decena de países, entre ellos Cuba y Venezuela, donde se trató el aumento en el flujo de migrantes en la región. Los cubanos, recordemos, han sido una de las nacionalidades más detenidas en la frontera entre Estados Unidos y México en los últimos meses, y López Obrador sostiene que el embargo económico de Washington a la isla es una flagrante violación de los derechos humanos y debe terminar, algo que no es tan fácil, según explica RFI, la investigadora y coordinadora del Observatorio México-Estados Unidos de la UNAM, Mariana Aparicio.
Las sanciones económicas que implementa Estados Unidos hacia algunos países de nuevo de la región y fuera de la región de América Latina responde a una decisión de política interna de Estados Unidos. Creo que es muy complicado establecer o obligar o que exista una modificación de la política interna de Estados Unidos respecto a uno de los instrumentos económicos y comerciales que tiene para implementar en otro país y que modifique su comportamiento. La Asamblea General de Naciones Unidas, año con año, el 98% de los países miembros votan en una resolución para exhortar al gobierno de Estados Unidos de eliminar las sanciones económicas, ¿no? Lo que se conoce comúnmente como el bloqueo. Y Estados Unidos no ha hecho nada caso a lo que la comunidad internacional expresa.
Escuchaban a Mariana Aparicio, coordinadora del Observatorio México-Estados Unidos de la UNAM. Lo anunciábamos en titulares, por mucho que el mundo reduzca las emisiones de carbono, una parte importante de la Antártida está condenada a un deshielo inevitable, según dijo un nuevo estudio que fue publicado este lunes. Las explicaciones las tenemos ahora con Ubaldo Bravo.
Según la autora principal del estudio, Caitlin Naughten, aunque el deshielo total tardara cientos de años y aumentara lentamente el nivel del mar, esto será suficiente para modificar dónde y cómo vivirá la gente en el futuro. Los investigadores utilizaron simulaciones por computadora para calcular el deshielo de las plataformas que sobresalen del mar de Amundsen. El estudio, publicado este lunes en la revista Nature Climate Change, concluye que incluso si el calentamiento futuro se limitara a unas décimas de grado, eso tendría un poder limitado para evitar el colapso de la capa de hielo de la Antártida Occidental y elevaría el nivel del mar en unos 1.8 metros. El trabajo analizó cuatro escenarios diferentes para la cantidad de dióxido de carbono que el mundo lanza a la atmósfera. En todos los casos, el calentamiento de los océanos era excesivo para que sobreviva esta capa de hielo.
Muchas gracias, Ubaldo Bravo. Y en temas también ambientales, en Panamá abrió este lunes la Semana del Clima de América Latina y el Caribe, un conclave destinado a preparar una postura común para llevar a la conferencia COP28 sobre cambio climático que comenzará en Dubái el próximo 30 de noviembre. El conclave culminará el viernes y congrega unos 3.000 delegados de gobiernos locales y nacionales junto a la sociedad civil y pueblos indígenas. Y una última noticia, en México murieron 11 funcionarios policiales en un ataque de desconocidos contra una patrulla en el estado mexicano de Guerrero, según informó la Fiscalía Estatal. Hasta aquí el informativo de Radio Francia Internacional.
Noticias de América en RFI.
China no deja de mostrar su apetito por Sudamérica y ahora busca también poner un pie en la Antártida, un acceso que llega de la mano del presidente chileno Gabriel Boric, quien invitó recientemente a Xi Jinping a visitar la parte chilena del continente blanco, un interés geopolítico y económico que analizamos junto a Ubaldo Bravo.
Chile, el país más austral del planeta, también es la puerta a la Antártida, donde las capas de hielo llegan hasta los 5 kilómetros de grosor. Es aquí donde vendría Xi Jinping, el mandatario chino, cuyos intereses extractivistas contrastan con las políticas de protección de este santuario de la naturaleza. Karen Manzano, profesora de la Universidad de San Sebastián y especialista de la Antártida chilena.
Chile, desde que empezó a trabajar en el sistema del Tratado Antártico, desde el año 1959, siempre ha tenido una posición de protección de los recursos naturales. Sin embargo, la relación de China con la Antártica ha sido en muchas ocasiones de explotación y de exploración. China va en un intento de competencia para ver qué hacer sobre los recursos de la Antártica. ¿Y por qué también uno puede observar estos datos? Porque en junio pasado se hizo la Convención de Recursos Vivos Marinos Antárticos. Y una de las cosas que quiso hacer Chile y Argentina fue potenciar las áreas marinas protegidas. Y uno de los votos en contra fue precisamente de China, porque acá habían claramente intereses en torno al krill y a la industria pesquera.
La Antártida se utilizará exclusivamente para fines pacíficos. Se puede leer en el artículo primero del Tratado de la Antártida. Y aunque en el año 2048 los 12 países signatarios se reunirán para revisar el texto, Luis Valentín Ferrada, director del Departamento de Derecho Internacional de la Universidad de Chile, considera que la esencia del tratado no debería ser modificado por el bien del planeta.
hasta el año 2048 está prohibido cualquier tipo de actividad con los minerales que hay en la Antártica. Efectivamente, a partir de esa fecha, se abre la posibilidad de volver a discutir un eventual régimen de explotación de minerales. Imagínense qué pasaría si hay derrames de petróleo en la Antártica. Todo eso afectaría directamente al Chile americano también. Piénsese que muchas de las ventajas que tiene Chile, por ejemplo, toda la riqueza pesquera que tiene gracias a la corriente de Humboldt, en gran manera se debe a nuestra cercanía con la Antártica. Yo espero que la Antártica permanezca siempre como una reserva natural dedicada a la paz y a la ciencia. Pero claro, los distintos países miran conforme a sus objetivos qué es lo que está sucediendo ahí.
Además de Chile, el gigante asiático trabaja sus alianzas con Argentina para así intervenir en la geopolítica del continente antártico.
El invitado de Radio Francia Internacional.
Y el invitado de Jordi Batallé en esta ocasión es el mexicano Misha Vailon.
Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Con la llegada del otoño, todos nos preparamos, como todos los años, para fiestas más o menos profanas, como el Día de Todos los Santos o la Fiesta de los Muertos, que nos permiten acordarnos de los seres queridos que nos han dejado. Pero quizás México sea el país en el que se celebra con más color y más ardor el recuerdo de los que ya no están con nosotros. Fiesta que, gracias a nuestro invitado de hoy, el mexicano Misha Vailon, se celebra desde hace más de 20 años también aquí en París. Y para hablarnos de este festival que se inicia aquí en París este lunes, Misha Vailon ha sido tan amable de venir hasta nuestros estudios. Muy buenas tardes, Misha.
Un placer estar aquí en la casa, a la casa de todos nosotros los mexicanos, y de verte de nuevo es genial, y hablar otra vez de este Día de Muertos que
el
empieza.
El placer es mutuo. Misha, has venido maravillosamente acompañado por dos cantantes mexicanas, Yo Preciado, Atenea Serrano, además Antonio Arenas también, que viene de Tehuacán, si no me equivoco.
Así es,
Tehuacán. Que nos va a hablar del altar de San Gabriel de Xilac, declarado Patrimonio Cultural de Puebla, ¿no?
Así es, Jordi.
Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a Radio Francia Internacional. Gracias. Pero antes que nada, me gustaría que Misha Vailon nos cuente cómo nació la idea, hace más de 20 años, de crear este festival en torno al Día de los Muertos aquí en París.
Sí, pues bueno, ya 21 años estamos celebrando este año, son pues mucho trabajo. Hace 21 años, pues obviamente había manifestaciones del Día de Muertos por aquí y por allá, pero no había como este culto, esta idea de celebrar el Día de Muertos. Y es precisamente que me he dado la tarea de crear este festival para de primera mano mostrar y hablar de las tradiciones de nuestro país, promoverlas, difundirlas. Ha iniciado así, ha iniciado con una versión internacional que se hizo los primeros 10 años, Jordi, en distintas ciudades del mundo de manera simultánea. Y bueno, a partir del año 10 decidimos pues ya enfocarlo a París. Y obviamente pues hemos visto que a lo largo de estos 21 años pues ha habido todo un cambio, y los franceses y a nivel internacional se han apropiado y se han casado con nuestro Día de Muertos.
Hace 21 años, Misha, no se conocía ni siquiera el Halloween, ¿no? Muy poco.
En Francia sí, de hecho
se conocía, pero no se celebraba.
Creo que sí, no, o sea, se celebraba y había como actos, altares por aquí, por allá también, algunas actividades ya que se hacían de Día de Muertos, pero obviamente no había todo esto que se ha ido como poniendo de moda y que la gente está cada vez más cercana a nuestra tradición, a nuestro Día de Muertos, ¿no? Lo hablábamos ya en otras entrevistas también, que pues ha sido este boom que ha sido respaldado por las películas como James Bond, como Leyenda de Manolo, como Coco, y este trabajen de picar piedra y de estar cada año llevando este mensaje de decir, bueno, pues esto es la tradición del Día de Muertos, pero también en el caso de nuestro festival, el Día de Muertos de la tradición, pero el Día de Muertos del dialogar con todas las otras versiones y manifestaciones y maneras de expresarse, porque nuestro país pues es bastante vasto para hablar de este tema, el Día de Muertos.
¿Cómo es percibida esta fiesta de muertos aquí en París desde México? Por cierto, ha recibido un galardón en la Casa de México en Madrid hace poco, ¿no? Hace unos días.
Sí, estuve, de hecho vine esta vez ahora a Europa porque fui distinguido precisamente como uno de los mexicanos galardonados en Europa. Estuve en Madrid, tuvimos una ceremonia donde nos entregaron unos reconocimientos por nuestra labor de gestión cultural, entre otros, y la verdad es que es bueno recibir estas distinciones para poder seguir impulsando proyectos culturales. La tradición de muertos, yo creo que la gente, como lo comentaba hace un momento, ya se la ha apropiado, ya la viven más. La prueba es que cada vez celebran Día de Muertos más que Halloween. Es decir, que caminábamos justamente ayer con Atenea por el centro de París y es curioso que ver que ahora las vitrinas, algunas siguen siendo de Halloween, pero otras están dedicadas al Día de Muertos, que las tiendas de los goodies, no voy a decir las marcas para no meter gol, ahora venden artículos dedicados al Día de Muertos. Esto nos prueba que día a día la gente, comimos ayer en una crepería donde la señora estaba haciendo papel picado. Le dijimos, ¿pero qué hace? Es para Halloween. Dice, no, es que vamos a adornar nuestro restaurante de Día de Muertos. Esto prueba por sí solo que ya es un trabajo desde hace 20 años, la gente se lo ha apropiado y ahora festejan y celebran más el Día de Muertos.
Es un triunfo que tienes que apuntarte, ¿no?
No, que tenemos que apuntarnos todos, porque ha sido precisamente una suma de colaboraciones, de trabajo, mostrarles cuál es nuestra tradición viva, y también mostrarles, como lo comentaba hace un momento, pues todo lo que hay que hablar sobre el Día de Muertos, ¿no?
Este lunes 23 de octubre va a tener lugar la inauguración oficial del festival en el Consulado de México con la instalación del altar de San Gabriel Chilac. Cuéntanos, Antonio Arenas, ¿qué es este altar? ¿Qué tiene de especial este altar de San Gabriel Chilac?
Sí, Jordi, mira, el altar de Día de Muertos o de Muertos, como así lo mencionas, en San Gabriel Chilac es la primera comunidad o pueblo popoloca que se instala en el centro de la República Mexicana. ¿Sí? Ellos son muy arraigados a sus tradiciones y costumbres, de tal manera que para ellos el Día de Muertos es el día más grande del año, de todos, inclusive de algunos santos, ¿no? Entonces, veneran a sus muertos. Definitivamente para ellos no hay cosa o día más importante que él. Bueno, tienden a preparar, como tú mencionabas, papel picado, alimentos específicos para ese día. Ellos tienen la firme creencia de que llegan a verlos. Obviamente empezamos del día 28 al día 1 o 2 de noviembre, pero sí, ellos empiezan desde el 28 o antes a preparar sus cestos, a preparar sus canastas, sus vasijas, sus velas, adornarlas, de acuerdo al muerto que ellos están venerando. San Gabriel Chilac, sí, es el pueblo, por llamarlo así, que más conserva la tradición de hace cientos de años.
¿Los altares se instalan en cada uno de los hogares?
Cada hogar, sí, celebra sus muertos. Principalmente la persona mayor, la más grande de la casa, es la que instala y la familia se reúne a verlos, ¿no? Y ahí le van preparando su cesta, su canasto, por persona que ha fallecido, ¿sí? Eso es algo muy peculiar de ellos.
Fantástico. El martes 24, Misha, va a tener lugar una fiesta de la danza. Sí. No va a ser una danza macabra, espero. No. Cuéntanos, ¿qué va a pasar allí?
Tenemos, Jordi, precisamente nuestro festival es temático desde hace 2 ediciones. Tenemos cada día es temática. El segundo día es precisamente la fiesta de la danza. Llegan desde México nuestras amigas de Senso Danza, que van a hacer una colaboración también con un Charlotte Soler. Y va a haber danza contemporánea gracias al partenario, a la colaboración y el apoyo del Centro de Estudios Mexicanos de la UNAM, a cual agradezco su apoyo, y a la Sorbona de París. Entonces va a ser una función muy emotiva porque va a ser en el anfiteatro Richelieu, un espacio en un lugar como es la Sorbona, en donde precisamente van a haber tres muestras coreográficas dedicadas a la muerte. No es la danza macabra, es precisamente la danza contemporánea y otra manera de dialogar con la gente y con la muerte, precisamente.
Y el jueves 26, Michelle, hacéis la competencia, la fiesta de la música del 21 de junio.
Así es.
Una fiesta de la música en la Maison de la Amérique Latine con un concierto de Atenea Ochoa. con invitados mexicanos, como yo preciado. Naturalmente, la música popular mexicana estará presente, pero me contabas que también cantas música francesa, Atenea.
Sí, claro, bueno, por supuesto estará incluida, muchísimas gracias por la invitación, estará la música de México tradicional, alusiva al Día de Muertos, también habrá canción contemporánea de alusiva también al Día de Muertos, porque hay una gran tradición de la música antigua, ¿no? Y también composiciones mías que tienen que ver con la muerte, porque tengo una liga ahí muy fuerte e interesante, mexicanos. Y bueno, sí, por supuesto, siempre he amado la música de Francia, en realidad pues una muestra de la música de México y de América Latina, pero por supuesto por ahí en un encore, en un peticado, ¿por qué no hacer algo de Francia? Porque amo profundamente este país y los cantores.
Me comentabas,
lo puedo hacer ahora, ¿no?
Por supuesto, naturalmente lo hará si quiere, pero me comentabas que tu padre era historiador especializado en Francia.
Sí, es correcto, era historiador y especialista en la historia de Francia, más específicamente sobre la historia de Napoleón Bonaparte, tanto es así que mi hermano, que era pianista, que ya murió y que para mí es un gusto estar aquí porque ya toqué en Francia con mi hermano que está muerto. Estuvimos aquí Napoleón y yo tocando hace unos años y bueno, voy a celebrarlo ahora, honrar su vida cantando de nuevo en París.
Me dirijo ahora, sí, claro, yo preciado, cuéntanos qué significa para ti participar en esta fiesta tan mexicana que es la fiesta del Día de Muertos.
Bueno, ya he participado en varias ocasiones y creo que es parte de esta nacionalidad. El hecho de estar en Francia hace que en ocasiones nos alejamos un poquito de nuestro país, ¿sabes? Entramos en esta cultura y cuando viene la fiesta de muertos y jugamos de nuevo con nuestras tradiciones, con nuestros sentimientos, con nuestros amigos, con nuestros seres queridos partidos, poder participar y resentir y cantar cosas para todas nuestras gentes amadas es algo sumamente importante.
Imagino, vives desde hace mucho tiempo aquí en Francia, el hecho de estar lejos de tu país le da una dimensión especial.
Es, imagino, mucho, ¿no?, más grande todavía la dimensión. Incluso escoger las canciones que se van a realizar ese día tienen mucho que ver con la partida de mis padres, por ejemplo. Y con esta tradición de poder pasar tiempo con ellos y cantar cosas con las que ellos me escucharon, toma una fuerza muchísimo más potente.
También se van a llevar a cabo, Misha, talleres donde podremos aprender a elaborar ese papel picado que nos hablaba Antonio. ¿Qué es el papel picado, por cierto?
Mira, profanos, el papel picado es un arte que se logra o se hace. Déjame platicarte rápidamente cómo surge esto. En Puebla está la cuna del papel picado. Es una pequeña comunidad que existe en el centro de Puebla, se llama Huixcolotla, ¿sí? Anteriormente el papel fue exportado, ¿sí? Importado, perdón, de China. En esos tiempos, en la casa de raya se les pagaba con papel picado a las personas y decían, ¿qué voy a hacer con tanto papel? Hicieron algo, un arte de cómo hacer el intercambio y volverlo monetario. Entonces, hacían papel picado, diferentes expresiones sobre el mismo, de tal manera que lo podían vender. Y de ahí viene toda la comunidad. Actualmente existen unos, más o menos, me comentaban, unos 400 talleres en la misma comunidad. A eso se dedica, independiente del cultivo y de otras cosas. Ese es el papel picado, es un arte.
El hecho de ponerlo en un altar, imagino que le da mucho valor,
¿no? El papel dentro del altar de Día de Muertos significa fiesta.
Muchísimas gracias, Echo Preciado, Atenea Serrano y sobre todo Antonio Arenas. Mucho éxito en esta fiesta y que la celebremos todos los años con tanta fuerza como lo hacéis. Y a ustedes, permitidme que dé las gracias también a Vanessa Loiseau y a Adrián Tugó, quienes han ocupado hoy de la realización del programa, y saludar también a nuestros telespectadores, porque nos siguen en toda América Latina, en Puebla, seguro que también, gracias a la cadena Unión Continental Latinoamericana y una red que se llama TAL, que reúne televisoras públicas y también universitarias de toda América Latina. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.
La selección del mes.
Hamilton de Holanda y Javal.
Verde num tom quase azul, do infinito ao zoom.
Je sais jamais un gros sabot.
Monsieur Giscard.
Et que je porte le chapeau.
Et Mathieu Bogart.
Et si je tiens pas debout, je m'accrocherai à ton cou. Je veux danser la polka.
RFI.
1, 2, 3, on y va.
Hasta aquí las noticias de RFI en enlace desde París. RFI y la noticia se vuelve global en Radio Cultura.